Placer de recibir en esta mañana a Cristina Álvarez Rodríguez, como dice su bio en Twitter, arquitecta, peronista, diputada nacional y presidenta ad honorem del Museo Evita. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenida, placer de charlar aquí. Silvia y Virginia la saludan.
Bueno, muchísimas gracias, buen día. La alegría es mía de compartir esta mañana con ustedes.
Bueno, también te podemos presentar como la sobrina nieta de Evita, ¿verdad?
Sí, todo eso soy. Sí, todo eso. Puede ser.
Bueno, ayer hubo, digamos, en el marco de esta pandemia, pero hubo justamente diferentes manifestaciones a propósito de lo que ha significado un nuevo aniversario de la partida de Evita y, por supuesto, formaste parte central de esos actos.
Sí, la verdad que fue un homenaje muy especial. Como todos los años, en todo el país, a lo largo y a lo ancho, en cada ciudad hay homenajes que conmueven, que enriquecen la figura de Evita desde distintas miradas, ¿no? Porque Evita es un personaje histórico que ocupó su lugar en su momento, pero que indudablemente trascendió y llega al presente y desde su lugar en la historia provoca, interpela, sigue diciendo cosas que sacuden la estantería de lo establecido, que cambian el orden natural, ¿no? Y me parece que, bueno, ayer hubo sobre todo el último homenaje, que fue en la Agencia Nacional de Discapacidad. Hubo un mapping donde se mostró, la agencia funciona en un lugar que era de la Fundación Eva Perón, era la ciudad estudiantil, donde los mejores promedios de todo el país venían para completar un secundario que era impresionante y que de allí se iban a la universidad, y todo esto con el Estado presente acompañándolos, de familias de escasos recursos de todo el país, que bueno, que tenían esta oportunidad. Y la verdad que se veían las imágenes de esos jóvenes, de esas jóvenes, de Evita, de todos los que trabajaban con Evita para hacer realidad esos sueños, fue tremendamente conmovedor. Y a las 20:25 hicimos la marcha de antorchas ahí virtual con un Zoom de más de 1000 personas de todo el país, así que usamos la tecnología, pero también la presencia de todas las ciudades del país para conmemorarla fue impresionante.
Aparte esto que vos decías, y a mí me parece interesante remarcarlo también, que la figura de Evita, a medida que va pasando el tiempo, va generando una dimensión, porque uno entiende o una termina de entender lo irreverente que fue en su momento, ¿no? Para que siga generando lo que genera Evita cuando va pasando el tiempo. Digamos, una figura, a mí me da la sensación, que se va agigantando con el paso del tiempo a propósito de revalorar o reconsiderar lo que fue su impronta en su tiempo, ¿no? Uno no puede sacar de contexto lo que ella hizo o dejó de hacer, digamos, y en eso me parece que va creciendo su figura.
Así es, y ella, sobre todo en su relación con su propio género, con las mujeres, con todas nosotras, ¿no? Porque no solo que creó un partido político de mujeres, que era el Partido Peronista Femenino, que era único en el mundo en esa época, sino que lo hizo y irrumpió definitivamente en un mundo de hombres donde las mujeres éramos personas de segunda, dependíamos de padres, hermanos, maridos, sin autonomía. A partir de la ley 13.010, que es la de voto femenino, pudimos tener libreta cívica con nombre propio, hoy llamaríamos DNI, cédula de identidad. Si no, teníamos acta de nacimiento, acta de matrimonio, ¿no? Siempre en vinculación a un varón que aparte los varones tenían la patria potestad completa de los hijos. Bueno, realmente esa irrupción no fue solo en lo político, fue en lo social y fue en la autonomía de la construcción de ciudadanas que pudieron votar por primera vez y ser elegidas. Tuvimos 23 diputadas nacionales y 6 senadoras nacionales, 108 legisladoras provinciales, sin ley de cupo, sin paridad. Entonces, bueno, era un momento muy muy de cambios profundos, podríamos decir revolucionarios, y por otro lado con una irrupción de una alegría, de una intensidad, ¿no? De un género que había estado subsumido en ese patriarcado de los 40-50, ¿no?
Cristina, estaba escuchando atentamente esta descripción que hacías de Eva y estaba viendo un poquito cómo a ver, como familia, ¿no? Más allá de esta trascendencia de mujer pública, de mujer política, de mujer guerrera que ella ha tenido, ¿no? Ustedes como familia, ¿cómo la recuerdan? ¿Qué anécdotas, qué historias son las que tal vez siguen perdurando en la memoria, más allá del paso de los años, y que tal vez aquellos que fueron contemporáneos de ella, bueno, lentamente las familias van cambiando, ¿no?
Yo no llegué a conocer a Evita, porque yo nací en el año 67.
Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cuáles son esas anécdotas? Claro, por eso, ¿cuáles son esas anécdotas con las cuales fuiste creciendo?
Pero sí, bueno, tuve la alegría, la suerte de tener muchos años abuela, tía abuela, que eran las hermanas de Eva, mi papá, sus hermanos, que aún hoy están con nosotros, uh-huh. y nosotras, y bueno, y que nos transmitieron un amor irracional, o ese amor que tienen las familias entre sí, vieron que no se puede hablar con objetividad, que no se puede hablar con, que se habla desde un lugar de la más grande que tuvimos por siempre en la historia de nuestra familia, y de una cosa de mucho compañerismo, de muchos juegos de infancia, de haberla acompañado mi abuela y mi tía abuela hasta el día de la muerte, igual que su madre, Juana Ibarguren, ¿no? Y de haber tenido momentos de profundas alegrías y momentos de profundo dolor, y esa enfermedad que se la llevó uh-huh. tan joven, un cáncer de útero, sí. que aprovecho para decirle a todas las que hoy nos estén escuchando que aunque a veces nos cuesta movernos, no dejemos, y más con esta pandemia, ¿no? De estudiarnos y de cuidarnos, porque bueno, el cuerpo y la enfermedad y todo lo que padeció también se la llevó tan joven. Y, uh-huh. y muchas historias de infancia. Ellas eran cinco hermanos. La mayor era Elisa, luego venía mi abuela Blanca. Elisa y Blanca tenían 10 años más que las hermanas menores, así que fueron también un poco madres. Después venía Juan, el único varón, Herminda y Evita. Uh-huh. Y Evita era la más mimada, la más consentida, la menor. Mi abuela tenía 10 años y Elisa tenía 12 años de diferencia uh-huh. con Eva. Y la mamá de Eva, Juana, la había tenido a Evita cuando tenía 26 años, su última hija, pero la primera la había tenido a los 15. Así que eran todas muy unidas. Era un matriarcado mi familia, uh-huh. un poco siguió siéndolo con mi mamá también.
Un poco bueno, por ahí se explica tal vez esta actitud y esta forma de ser y la forma en la que fue criada y cómo después quedó reflejado en todas sus acciones.
Sí, a pesar de ciertas épocas, mi abuela Juana era una mujer independiente y autónoma que cosió en la máquina de coser. Ella hacía ojales, hacía cuellos, hacía uh-huh. puños, que en esa época se cosía todo a mano uh-huh. para la casa Jaros y Gati Chávez, así que venía a entregar desde los toldos. Y luego desde Junín tomaban el tren y iban a entregar la mercadería ahí que habían cosido, y cosían partes que uh-huh. después en Buenos Aires las confeccionaban completas, y con su trabajo había sacado adelante esos hijos después de que su pareja, el padre de los cinco hijos, Juan Duarte, muriera cuando Evita tenía 7 años. Así que tuvieron una etapa inicial de cierta bonanza por este papá que tenía un poder adquisitivo bueno, que tenía otra familia en Chivilcoy, y que viajaba entre las dos casas, la casa grande y la casa chica, que en el campo de esa época se usaba mucho y que era muy triste, pero que bueno, que era esa realidad de un hombre al que se le permitía eso, igual que a muchos hombres, y que bueno, claramente cuando él murió la situación económica de la familia fue muy dura, y las dos hijas mayores y Juana trabajaban todo el día. Luego mi abuela fue maestra rural, pudo lograr hacer el secundario, el resto de las hermanas no, pero bueno, mi abuela era muy estudiosa y muy aplicada uh-huh. y se fue a vivir a Bragado porque también en los toldos no había para estudiar el secundario, así que son esas historias que yo creo que cuando las cuento muchos y muchas de los que nos escuchan recordarán historias de sus abuelos, pero luego ella, inmensa, única, se fue a la gran ciudad a cumplir el sueño de ser artista. Vivió 10 años manteniéndose y mandando plata a la familia de Junín uh-huh. para ayudar a mantener, y 10 años en la gran ciudad, en Buenos Aires, fue secretaria general de los artistas del sindicato de radio, fue tapa de revista, y brilló en la radio, en los radioteatros, cuando uh-huh. no había internet, ni celular, ni nada de eso, y construyó una vida, y luego conoció a Perón, se enamoraron profundamente. Eso también en mi casa me contaban cómo había sido el comienzo de la relación, que fue así, amor a primera vista, y que no se separaron más.
Y cómo eran,
convertirse en Evita.
¿Y hay alguna anécdota? Seguramente sí, porque estimo en alguna ocasión también con su esposo tiene que haber visitado a la familia, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Mi papá nació en el año 41 y mi tía Eva nació en el 44 en Junín. Eva estuvo ayer en los festejos acompañándonos y bueno, y ella cuando nació Eva fue a visitarla a Junín, a mi abuela y a esta sobrina que adoró y que le pusieron el nombre por Evita.
Claro.
Y fue con Perón, claramente, y le pidió a mi abuela, ojo que esta se tiene que llamar Eva, esta segunda que es mujer, bueno, y mi abuela ya tenía hiperdecidido, viste, que la que habían soñado Cecilia se iba a llamar Cecilia Eva, y así fue. Y bueno, y también muchas veces que la familia iba y venía para acompañarla hasta que finalmente mi bisabuela, Juana Ibarburen, se mudó al mismo edificio de la calle Posadas. Alquilaron enfrente de donde vivía Evita con Perón para estar cerca, porque ellos fueron y son muy unidos, estén en el plano que estén cada uno.
Estamos dialogando con Cristina Álvarez Rodríguez. Cristina, no sé si leíste el libro de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita.
Sí, por supuesto que lo leí. Es una gran obra literaria que transita un momento de profunda tragedia, que fue el secuestro, profanación, ultraje y entierro con nombre falso y en Milán de Evita. Una tragedia argentina que luego le pasó a 30.000 compañeros y compañeras vivos, ¿no? Una cosa muy dolorosa. Narra ese libro de manera ficcional, pero con testimonios de muchos partícipes protagónicos de parte del proceso militar que golpeó a la Argentina de la revolución fusiladora, ¿no?
¿Y qué te provocó desde lo personal, digo, más allá, si se puede traspolar, si se puede sacar la cuestión que invade lo que significa después como una antecedente de lo que sucedería en la Argentina?
Si bien mi abuela y mi tía son las que junto a Perón van a recibir el cadáver después de haberlo buscado durante 17 años, ¿no? Les contamos a los que nos están escuchando que en el año 55, cuando viene el golpe militar que derrota a Perón, Evita, que había sido embalsamada, estaba en la CGT y los militares irrumpen en la CGT, en una capilla ardiente donde ella estaba, esperando la terminación de un monumento donde la iban a colocar. Además está que les cuente también que mi familia no estuvo de acuerdo con el tema de que la embalsamaran, pero que bueno, era una figura de Estado y excedía la decisión de una familia en ese momento. Y bueno, y resulta que los militares irrumpieron allí, secuestraron el cuerpo, lo hicieron girar por varios lugares de la ciudad de Buenos Aires y luego lo sacaron del país ilegalmente, lo enterraron con nombre falso, María Maggi de Magistris, en el cementerio mayor de Milán. Estuvo allí 17 años, mi bisabuela Juana se murió un año antes de que apareciera, pidiendo al Papa, a los presidentes del mundo, a los presidentes de facto, estando en el exilio. Nosotros, la familia estuvo exiliada en Chile, hasta que volvió la democracia, hasta Frondizi, en el 58, y sin suerte, bueno, apareció el cadáver en el año 72, y apareció luego de 17 años cuando Juana ya había fallecido, en muy mal estado. Bueno, lo van a ver porque hay una obra que se está filmando sobre este libro. Yo lo conocí toda esta historia bastante grande, ¿eh? No sabía esta historia porque en mi casa no se hablaba de esto, era demasiado doloroso. La conocí casi cuando tenía 30 años, a ver. Y después cuando salió el libro, la conocí primero por La tumba sin paz, que es un documental que lo pueden buscar, que lo hicimos con Miguel Bonazo, con Ana Descalón, con Lita Stantic, con Tristán Bauer, nuestro ministro de Cultura de Nación, que era cineasta, éramos todos muy jóvenes, hicimos ese documental La tumba sin paz, que cuenta esta tragedia argentina. La verdad que son las cosas que no tuvieron justicia, ¿no?
Y que también se conocen, que se conocen poco, y que a mí me parece que hay que poner, revalorizar y poner en contexto para entender también lo que ha significado la figura de Evita y lo que ha significado, lo que han hecho con la figura de Evita. Estoy casi sobre las noticias, pero no puedo dejar de preguntarte de manera rápida a propósito, Cristina, de lo que ha sido el cierre de las listas y estas elecciones de medio tiempo que se vienen, las PASO en septiembre y luego en noviembre las generales.
Tenemos mucha esperanza en este momento doloroso que estamos atravesando de pandemia sanitaria, en un momento donde bueno, si Dios quiere, ya los jóvenes de 12 a 18, desde hoy, ¿no?, abierta la inscripción y con consentimiento de los padres, y desde mañana la vacuna libre para los mayores de 25, la provincia va en un muy buen rumbo de tener a la mayor posible cantidad de habitantes vacunados, y en esta campaña, en esta lista del Frente de Todos que lidera Victoria Tolosa Paz y Daniel Goyán, la verdad que para nosotros es una lista muy importante que contiene todos los sectores: Marcela Paso del Frente Renovador, que fue intendenta; Agustina Propato, una dirigente muy importante y militante peronista; Vanessa Siley, una gran militante sindical que ya es diputada y que renueva. Es una lista donde realmente cada uno que la integra va a hacer honor y va a ir conversando con los vecinos de cada pueblo de nuestra provincia para que tengamos la opción de que nos vuelvan a elegir, que vuelvan a confiar, que podamos sacar la Argentina adelante entre todos, ¿no? Vos sabés que no quiero dejar hoy de estar hablando con la radio de Bahía Blanca y de recordar a Nati Petrosino. La verdad que era una gran amiga, era una mujer que admiraba también mucho la tarea de Evita y que hizo de la solidaridad su bandera, ¿no? Y que creo que es un ejemplo para todas nosotras, para seguir también ese camino, porque cada uno puede ser un poquito responsable por el resto, y responsable es dar respuesta, y Nati sí que las dio, así que vaya mi homenaje también a esa inmensa que tuvieron los bahienses, que hoy con Evita nos van a seguir iluminando el camino, ¿no?
Claro que sí.
Cristina, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Cristina Álvarez Rodríguez, como decíamos, recordando la figura de Evita a propósito justamente...